La entrevista de la semana.
Pues iniciamos, arrancamos este espacio y como les acabo de comentar en el sumario, tenemos ya al otro lado del teléfono a Cristina Cereceda, directora de Brand and Business de Evercom. Cristina, buenas noches.
Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida, me alegra mucho saludarte. Y Cristina, hoy contigo vamos a hablar de tendencias. Llevamos los distintos programas, este es el tercer programa de este mes de enero. Siempre cuando arrancamos cada año se suele tocar el tema de las tendencias en sus distintos ámbitos y hoy queremos conocer con Evercom, queremos conocer contigo ese informe que habéis elaborado, informe de tendencias 2023 en los ámbitos del marketing, la comunicación y la creatividad, que habla nada más y nada menos que de 25 tendencias. Vas a tener que condensar seguramente alguna de ellas en el espacio que, en el tiempo que tenemos por delante, pero bueno, lo primero, Cristina, ¿cómo surge la idea de crear este informe y no sé si es el primero o cuántas ediciones lleva ya elaborándose?
Bueno, llevamos varias ediciones, no es el primero y además es un informe que nos funciona muy bien y que además en el que colaboran todas las divisiones de negocio que tiene Evercom, ¿no? Si para aquellos que no nos conozcan, Evercom es una agencia creativa de comunicación y de marketing que opera fundamentalmente sobre cuatro divisiones de negocio, que son la comunicación corporativa y los asuntos públicos, la comunicación financiera, la comunicación B2B y la comunicación de consumo. A esas cuatro divisiones se suman otras tres que son transversales, ¿no? Que son creatividad, digital y, bueno, la que yo dirijo actualmente, que es marca y desarrollo de negocio. Entonces, es un informe que elaboramos pues sinergiándonos todas estas divisiones y, como te digo, vamos ya por unas cuantas, con lo cual muy contentos de poder presentar este año esta nueva edición y estas nuevas 25 tendencias que, como dices, son unas cuantas, pero realmente son tendencias que yo creo que a lo largo de este 2023 pues nos van a estar sonando a todos, ¿no? Uh-huh. En nuestro día a día, muchas de ellas.
Evidentemente. Algunas las hemos ido tratando, como decía, en estos tres primeros programas del año. Tú las vas a desarrollar ahora un poquito más a fondo, pero para hacer ya desde el inicio un resumen destacando los principales puntos que habéis sacado de conclusión con este informe, quizás lo primero y el más importante de todos es que 2023 parece que va a ser un año bastante impredecible en términos generales. ¿Es así?
Efectivamente, pero bueno, pero yo creo que es que esto además, al final, el sector de la comunicación, del marketing, de la creatividad, forma parte de la sociedad, ¿no? Y al final todo lo que vivimos en ella repercute, ¿no? O de alguna manera influencia mucho el trabajo del día a día en una agencia como la nuestra. Entonces, al final el contexto económico en el que estamos, la inflación que vivimos, esa digitalización constante de la que llevamos hablando desde hace tantísimo tiempo, el mercado, ¿no? Las fluctuaciones que hay en nuestro mercado, todo eso al final afecta lógicamente a nuestro sector y hace que destaquen más unas tendencias u otras. Pero efectivamente, yo creo que una de las primeras conclusiones que hemos sacado es que hay algunas tendencias de las que ya se hablaba en 2022 que a lo largo de 2023 van a afianzarse y van a de alguna manera terminar de asentarse. Uh-huh. Y otras que son completamente nuevas, que nos van a sorprender o que se van a instaurar, digamos, sobre territorios un tanto desconocidos, ¿no?, hasta ahora. Pero sí, efectivamente, yo creo que al final es, resultado de la evolución que vivimos a nivel de sociedad, al final, ¿no?
Efectivamente, esa evolución, esa transformación entre tanto por parte de las marcas, por parte de los ciudadanos, porque hay una transformación también, lógicamente, a nivel personal y a nivel profesional. Tenemos mil términos nuevos que surgen cada día. Y bueno, pues, oye, sin más preámbulos, si te parece, vamos a comenzar con las primeras tendencias y
claro,
por darte yo un poquito la salida. La primera, el video marketing.
Bueno, estamos entrando dentro de una tendencia de consumo, ¿no? Al uh-huh. final, yo creo que redes sociales como TikTok, ¿no? Donde el formato vertical de vídeo muy corto, muy ágil, que se digiere muy fácilmente, que tiene un consumo tan rápido, ¿no? Pues es evidente que está triunfando, ¿no? el éxito de TikTok o de YouTube Shorts al final radica en esto, ¿no? En esa agilidad y en esa rapidez. Entonces, el video marketing, evidentemente, a lo largo del 2023 va a ser una tendencia clave en el marketing digital. Sobre todo teniendo en cuenta que nos dirigimos en muchísimas ocasiones y muchas marcas ahora mismo están enfocando sus estrategias hacia públicos que son nativos digitales, que ya han nacido, ¿no?, con este tipo de redes sociales o de herramientas. Y bueno, yo creo que en este sentido es que basta fijarse con ciertos datos, ¿no? Leí hace muy poquito, ¿no?, que Estatista, por ejemplo, nos comentaba que el 59% de la población accede, sí, a diario a TikTok, que un 27% lo hace a veces, varias veces al día, ¿no? Entonces, evidentemente, el video marketing tiene que estar presente en las estrategias de comunicación de las marcas y llegar a los consumidores totalmente. El video marketing, como el marketing influencers, que si quieres te enlazo aquí porque yo creo que esto es algo que veníamos hablando de ello en el 2022, todos conocemos ya el término influencers, todo el mundo ya sabe que las marcas trabajan con este tipo de prescriptores, pero bueno, la diferencia que vemos de cara a este 2023 es que precisamente estos prescriptores o estos influencers van a poder trabajar el contenido o la narrativa de una manera mucho más personalizada, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, al ser diamantes en bruto, ¿no?, para las marcas, y llegar a convertirse en muchos casos incluso en líderes de opinión, pues lógicamente es algo que las marcas van a tener en cuenta, ¿no?
Claro, entonces, aquí bueno, quizás va a haber más control por parte de las marcas en cuanto a realmente cómo es ese influencer en su vida incluso privada, no solamente en su vida profesional con la marca, por todo lo que ello influye, y luego también va a haber un mayor control, no olvidemos, la parte económica de Hacienda, que también va a repercutir en ese tipo de contratos y en diferenciar exactamente qué es publicidad y qué es comunicación, ¿no?
Es que es una regulación que era, vamos, 100% necesaria, ¿no? Porque, claro, el término influencer al final, sin restarle ningún tipo de importancia, ¿no?, al final se ha denostado tantísimo que ha perdido, en cierto punto, cierto valor, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, esa regulación yo creo que va a ayudar, lógicamente, a que el mercado esté mucho más controlado, a que realmente esos prescriptores o esos influencers puedan ser verdaderos líderes de opinión, a que el engagement entre las marcas y esos influencers sea más real, sea mucho más auténtico, ¿no?, y que las campañas pues se puedan trabajar en definitiva pues muchísimo mejor, ¿no?
Sobre todo yo creo que mucho la naturalidad, ¿no?, que se está perdiendo en muchas ocasiones con esta,
claro, figura. Al final el discurso muchas veces se queda demasiado impostado, ¿no?, y yo creo que precisamente esto es lo que queríamos detectar nosotros, o lo que hemos querido reflejar, ¿no?, en el informe, que esa narrativa por parte de ese prescriptor o por parte de ese influencer va a ser muchísimo más pues mucho más personalizada, mucho más cercana, va a tener mucho más un control, ¿no?, al final.
Correcto. Bueno, hablemos ahora de otro formato que está creciendo muchísimo, como es todo el tema de los videojuegos y el tema de las plataformas, con las que luego también hablaremos con nuestro compañero Enrique, las plataformas de entretenimiento. Al final estamos hablando del vídeo bajo demanda como una categoría que ya lleva funcionando desde hace unos años, pero que cada vez está tomando más protagonismo, diferenciando a aquellos que van a seguir siendo gratuitos y a los que a lo mejor se les incorpora publicidad frente a otros modelos premium donde, bueno, pues el formato será algo distinto, ¿no?
Efectivamente. O sea, en el caso de los videojuegos es que aquí, claro, abrimos un escenario con tantísimas posibilidades y con un abanico enorme, ¿no?, de opciones y de acciones por hacer. Aquí nosotros lo que sí que hemos querido hacer desde Evercom es intentar ligarlo al tema publicitario, ¿no? En el caso de los videojuegos yo creo que es muy importante tener en cuenta que la presencia que tengan las marcas tiene que ser parte central de la experiencia, ¿no?, que disfrute el usuario. Esto yo creemos que es de alguna manera lo que va a generar un mayor compromiso entre ambas partes. Y luego, por supuesto, todo el tema de los vídeos bajo demanda, si se incluye o no publicidad, esas fórmulas, ¿no?, de contenidos que total o parcialmente son gratuitos para el usuario, pero que empiezan a sonar, vamos, no a sonar, porque es verdad que ya prácticamente todos tenemos algún tipo de suscripción a algún tipo de plataforma de este tipo, ¿no?, pero es verdad que en el 2023 yo creo que va a ser algo, o sea, se va a terminar asentando, ¿no?
Seguro que sí.
Y además, yo creo que es curioso porque a pesar del contexto de inflación, y enlazo un poco con esa primera pregunta que me hacías, ¿no? En este contexto de inflación creciente, ¿no?, que estamos viviendo, yo creo que, mira, según datos de Kantar, pocos son los hogares que se plantean hacer aquí un
cambio,
darse de baja, ¿no?, en ciertas suscripciones. O sea que yo creo que va a ser van a ser unos formatos que van a ser protagonistas, ¿no?, del nuevo año.
Pero ahora enlacemos todo esto que estás comentando con esa tendencia que ha empezado en el ámbito tecnológico, pero también en otros ámbitos, como pueda ser, por ejemplo, el del automóvil, y es que cada vez vamos a ser menos poseedores de servicios o de productos y más suscriptores. Vamos a estar siempre adheridos, pagando cantidades a lo mejor más pequeñas poco a poco, pero a lo largo de toda nuestra vida, en lugar de tener posesión como hasta ahora física de ese producto o servicio, ¿no?
Es que, Carlos, ¿quién no tiene a día de hoy suscripción a algún tipo de servicio o compra bajo este formato, ¿no? O sea, yo lo pienso y prácticamente nadie de las personas que me rodean o de los que conocemos, ¿no?, al final están suscritos a algo, ya sea pues a algún diario digital, ya sea algún bien de compra. O sea, es que al final este tipo de formato de compra le va ganando, bueno, al tradicional.
Claro, por
entonces, sí, totalmente. Lo que pasa es que es verdad que aquí yo creo que sí que es importante detectar, ¿no?, las ventajas que tiene este formato. Este formato, de alguna manera, evita ese sobreconsumo al que venimos estando tan acostumbrados. Creo que también es una solución, al final, pues más democratizadora, ¿no? Al final, prácticamente casi todo el mundo puede acceder a ciertos bienes o productos y anteriormente no. Es una propuesta también más sostenible. Yo creo que, en definitiva, si nos fijamos, son características que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Van ligadas a la evolución y a los requerimientos de la propia sociedad. Ahora mismo apostamos por modelos mucho más sostenibles en prácticamente todo, y este modelo probablemente, este formato de compra probablemente lo sea.
Efectivamente, el alquiler frente a la compra tradicional.
Exacto.
Una quinta tendencia que también comentáis en el informe es el live commerce. ¿De qué forma se va a desarrollar este año?
Pues mira, yo creo que las claves del live commerce van a ser, sin duda alguna, por un lado la propuesta interactiva y por otro lado ese valor agregado, ¿no?, en cuanto a la experiencia de usuario. Es una tendencia que nace en el mercado asiático, pero que se ha expandido muy rápidamente a nivel internacional. Al final no dejan de ser transmisiones en vivo, ¿no?, que conectan de una manera como mucho más directa, más cercana, más interactiva con ese usuario, con esos consumidores, a través de dinámicas como pueden ser las encuestas, como pueden ser las demos de producto, como pueden ser las preguntas en vivo, siempre con ese nexo, ¿no?, siempre con ese real time al final como nexo común. Entonces yo creo que la experiencia de compra cambia completamente. El consumidor y el usuario al final se siente mucho más escuchado y al final, si lo llevas al terreno comercial, esto lo que hace es incrementar la posibilidad de conversión, es decir, que al final para las marcas se generen muchas más ventas. Entonces, para mí, sin duda, las claves de esta tendencia están en esa propuesta interactiva y en ese valor agregado que le supone al usuario, ¿no?, al final.
Permíteme que haga pequeños saltitos para ir avanzando, sí, en el tiempo, que podamos establecer, bueno, pues un conocimiento genérico sobre esto, y luego ya nos dices, claro, al final, dónde podemos conseguir ese informe para todos aquellos profesionales interesados. Y, como decía, demos un saltito al metaverso, de lo que llevamos hablando todo el año 2022, pero que ahora ya parece que se empieza, digamos, un poquito más a estructurar. No es todo lo que se creía que iba a venir, y nos vamos a centrar principalmente, o al menos en un inicio, en un ámbito quizás más profesional, ¿no?
Efectivamente. Todos hemos oído hablar del metaverso, además hemos oído hablar muchísimo, todos estamos oyendo hablar un poco de esos vaivenes, ¿no?, que están teniendo las tecnológicas. Cada dos por tres, ¿no?, surgen noticias. Hoy leía yo, por ejemplo, que la NBA iba a retransmitir no sé cuántos partidos en realidad virtual dentro del universo de Meta. O sea, al final estamos constantemente oyendo este término, ¿no? Pero bueno, en el caso del 2023, ¿no?, o llevándolo, digamos, a este año, desde Evercom sí que hemos detectado que probablemente el metaverso pueda aterrizar muy, muy bien en el terreno del B2B, ¿no? Es decir, en aquellas empresas que al final tienen como objetivo, ¿no?, comercial, vender servicios o productos a otras compañías. Entonces yo creo que ahí sí hay un terreno fértil y que no solamente vamos a hablar de metaverso, sino de experiencias inmersivas, de realidad aumentada, de realidad virtual. Es decir, creo que las empresas B2B, aterrizándolo un poquito más este año, van a poder empezar a proyectar y a comercializar soluciones, ¿no?, de metaverso.
Bueno, esta tendencia a mí me gusta mucho, me influye podcast marketing. Con un crecimiento casi, digamos, exponencial, todo lo que supone el podcast hoy en día a todos los niveles, no solamente a nivel de lo que uno quiere escuchar, sea del tema que sea, sino para las propias empresas que también en sus páginas web están, pues al menos sumando a los clásicos blogs el tema del podcast, ¿no? Creando podcast específicamente.
Efectivamente, es que aquí es cierto que no hablamos de un formato nuevo, que no es especialmente novedoso, sobre todo teniendo en cuenta cómo en el 2022 los podcasts han tenido el auge que han tenido, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo largo del 23 sí que van a seguir creciendo, porque es un formato tremendamente accesible, ¿no?, para el usuario. O sea, lo puede escuchar cuando quiera, donde quiera, mientras hace muchas otras cosas, y esto lógicamente pues es una ventaja competitiva enorme, ¿no?, para las marcas, sobre claro. todo respecto a otros canales que requieren, ¿no?, de una mayor concentración o que implican una mayor cantidad de atención por parte del usuario, cosa que actualmente es verdad que esa capacidad de prestar atención pues no es tan grande, ¿no? Es decir, está como mucho más limitada en estos momentos. Entonces, yo creo que aquí sí que es importante detectar esa ventaja competitiva, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues detectar esa proliferación, sobre todo de podcasts muy temáticos, ¿no? Uh-huh. Ya ocurrió en su día. Es decir, es que no hablamos de algo nuevo. Ya ocurrió en su día con los programas de radio. Sí, sí. Pues ahora pasa exactamente igual con los podcasts, que es un formato que cada vez se hace muchísimo más influyente, ¿no?
Así es. Otro elemento también importante, otra tendencia, es el activismo corporativo, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Claro, y aquí entran en juego cosas como la crisis climática, como la emergencia energética, o sea, aquí es que tiene mucha importancia lo que ocurra en sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las empresas detectan un poco todos esos insights, ¿no? Van viendo lo que ocurre a su alrededor y lógicamente tienen que tomar medidas, ¿no? De alguna manera se ven obligadas o comprometidas, ¿no?, a tomar medidas. Entonces, bueno, aquí pues detectamos esa puesta en marcha de estrategias de relaciones públicas y de comunicación que están más enfocadas a trasladar valores, mensajes de autenticidad, de honestidad, de transparencia, de compromiso, ¿no?, con lo que está pasando alrededor. Es lo que espera la ciudadanía, que esas marcas tomen posición y que lógicamente no se limiten a ser meros espectadores, ¿no?, de lo que está ocurriendo, sino que realmente se impliquen, ¿no?, haya una mayor contribución, ¿no?, por su parte.
Bueno, fíjate si está pasando rápido el tiempo, que nos quedan 3 minutos, pero quiero quiero enlazar lo que acabas de comentar con la cultura corporativa y marcas empleadoras, porque al final, si tú transmites una comunicación real, verídica, preocupándote por el medio ambiente y por todo el entorno social, eres también candidata a que mucha gente se fije en ti para querer trabajar contigo, y por lo tanto es más fácil atraer valor, ¿no?, que es lo que hoy en día se quiere. Yo creo que este es un lado muy muy importante, y si me permites, vamos a saltar ya a las últimas tendencias, que es la parte de la inclusión financiera y la economía financiera, porque es algo de lo que se suele hablar poco y es muy importante, por supuesto, para las empresas, pero también para cada uno de los ciudadanos.
Totalmente, totalmente. Estas son tendencias que bueno, nos hemos querido hacer eco de ellas, sobre todo a nivel de comunicación financiera, ¿no? Y sobre todo hablar efectivamente de ese término que muchas veces lo utilizamos en otros terrenos, ¿no? Pero el término inclusión también es muy importante en el ámbito financiero, y además es una oportunidad que tiene la industria financiera de demostrar que no solamente es en muchas ocasiones el problema, sino que puede ser parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí las entidades bancarias, las entidades financieras tienen oportunidad a lo largo del 2023 de consolidar un poco ese interés, ¿no?, de demostrar ese interés que tienen que tener de cara a los ciudadanos, independientemente de la edad, del nivel socioeconómico, de la residencia. Es decir, aquí es importante que todos los ciudadanos tengan acceso, ¿no?, a los productos básicos. Entonces, esto es importante, y yo creo que las entidades bancarias van a tomar parte en este sentido.
Hombre, sobre todo con el entorno digital en el que se mueven actualmente los bancos, a reducción de oficinas y todo a través del cajero, y ya vamos conociendo hace tiempo pues esas iniciativas de personas personas ya mayores de cierta edad que, bueno, se ven imposibilitadas para poder seguir trabajando financieramente tal y como lo hacían hasta la fecha. Pues, Cristina, dinos, por favor, una página web donde podamos conseguir este informe completo y que así tranquilamente nuestros oyentes puedan estudiarlo.
Claro que sí, pues bueno, lo podéis descargar desde nuestra página web de la agencia, desde evercom.es. Hemos hecho también mención a nuestro informe a través de nuestras redes sociales, de nuestro perfil de LinkedIn, uh-huh. Que además tenemos una comunidad fiel y bastante grande, o sea que os animo también a visitarla. Y desde cualquiera de esos dos canales, pues podéis, o incluso mandándonos un correo a la agencia, podéis, marcadn@evercom.es, se puede descargar o nos lo podéis solicitar. Porque la verdad que creemos que sirve de contribución al sector y que bueno, que es nuestro pequeño granito de arena, ¿no? En esta claro. industria tan cambiante, tan volátil que
por eso
bueno.
queríamos tenerte hoy aquí, aunque haya sido con este tiempo justito, para poder charlar de todas estas tendencias. Pues Cristina Cerecera, directora de Brand and Business en Evercom, muchísimas gracias y mucho éxito.
A ti, Carlos, igualmente. Un que vaya saludo. Muy bien el programa.
Buenas
gracias.
Noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.